Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 7 de febrero, Día Mundial de Escribir una Carta a un Amigo.
A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza.
Desde la aparición de los textos y los correos electrónicos, sentarse a escribir una carta se ha convertido en algo excepcional. Sin embargo, y según varias investigaciones, hay buenas razones para no abandonar del todo la escritura de cartas. De entrada, es una forma más reflexiva de comunicarnos. Está demostrado que escribir a mano obliga a pensar más en lo que se escribe y en cómo lo escribimos. Y además, la persona que recibe la carta puede guardarla durante años, cosa que no suele suceder con los correos o con los WhatsApp. La escritura manuscrita pone en marcha tres procesos cerebrales fundamentales: el área visual, las habilidades motoras y capacidades cognitivas como la lógica y la memoria. La escritura mecanografiada, en esta escritura, todas las letras son iguales, todas tienen forma de tecla y su dinámica es exactamente la misma: golpear con la punta del dedo. El único trabajo del cerebro es identificar en qué tecla, que es exactamente igual a todas las demás, se ubica la letra que queremos escribir. Por el contrario, la escritura manuscrita genera imágenes mentales diferentes por cada letra y provoca chispas en nuestro cerebro al conectar unas áreas con otras y activar las conexiones neuronales. El cerebro despierta, se activa, se revitaliza y se pone a hacer gimnasia. Así que hoy es un buen día para buscar un huequecito y escribir a mano a alguien a quien queremos, que además seguro que lo va a agradecer mucho. De la escritura a mano, por cierto, vamos a hablar en nuestra tercera hora con Cristina Castro, que es experta en el tema y profesora de caligrafía. El tema de la ocupación sigue preocupando mucho, de ahí que la plataforma Afectados por la Ocupación haya puesto en marcha una campaña en un intento desesperado de que la clase política tome las medidas necesarias para evitar esta apropiación de un bien privado tan importante como es la vivienda, y también para que se compense a quienes están padeciendo o a quienes han padecido esta situación. De esta campaña, que tiene su puntito de ironía, charlaremos con el portavoz de esta plataforma, que es Ricardo Bravo.
Si quieres sumar muy bien y contar hasta el cielo, yo sé que tú aprendiste bien, pero ya estamos en primero.
Se llama Juan González, es maestro de educación primaria en un colegio de Huelva y él imparte las clases, como acabamos de escuchar, cantando. Es un método muy peculiar, pero por lo visto muy efectivo, y prueba de ello es que sus vídeos explicando matemáticas o lengua a golpe de Pablo Alborán o de Shakira se han hecho virales. Juan González estará con nosotros esta mañana.
La verdad es que yo viajo a lo largo del año por el mundo, voy a congresos, a festivales y voy viendo cosas. Algunas me dejan boquiabierto, o sea, yo no tengo idea de cómo hacen algunas cosas, y es genial eso, ¿no? Porque vuelves a ser profano, ¿no?
Es uno de nuestros magos más queridos y más reconocidos mundialmente. Jorge Blas vuelve un año más y van 12 como alma mater del Festival Internacional de Magia de Madrid, que se va a celebrar desde este próximo jueves hasta el 13 de marzo en el Teatro Circo Price, una cita obligada para los amantes del ilusionismo, de la que el propio Jorge Blas nos va a dar los detalles a eso de las 12 y 5. Y además, como cada lunes, tendremos Nieves Mérides con Nieves Ortiz y Ranking de Despropósitos con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y ponemos ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento con Nieves Ortiz y su efeméride más destacada de este lunes. Nieves.
Pues mira, hoy he elegido esta que vamos a recordar a uno de los grandes de la literatura universal. Un 7 de febrero de 1812 nacía Charles Dickens. El escritor inglés, creador de personajes y cuentos reconocidos a nivel mundial, es considerado uno de los mejores novelistas de la época victoriana. Empezó trabajando en una fábrica de calzados, pero al poco, escribiendo primero con el seudónimo de Voz, pues se dio cuenta de que lo suyo era eso, la literatura, y no paró de publicar. Entre sus obras reconocidas se encuentran Grandes Esperanzas, David Copperfield, Canción de Navidad o su emblemático Oliver Twist, libro que dio comienzo a su estilo de crítica social y gran popularidad.
¿Cómo te llamas, muchacho?
Oliver. Oliver Twist, señor.
¿Sabes qué?
Dickens tuvo 10 hijos con la mujer de la que luego se divorciaría. Emprendedor y audaz, viajó por Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, siendo aclamado por el público y la crítica. Llegó a ser recibido por la reina Victoria I de Inglaterra en uno de los mayores reconocimientos de su carrera. Su muerte fue un acontecimiento. Fue enterrado 5 días más tarde en la abadía de Westminster, lugar notable de la corona inglesa. Hay muchas frases, por cierto, Eli, destacadas de Charles Dickens, y entre otras, por ejemplo, se encuentran estas. Dice, un día gastado en otros no es gastado en uno mismo. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, o yo me voy a quedar con esta. No hay nada en el mundo que sea tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor.
El santoral de cada día es cosa de Clara Esteban.
Y hoy felicitamos a los 80.429 Ricardos que tenemos en España, porque hoy es San Ricardo, rey de Inglaterra en el siglo VII. Peregrinó a Roma junto a sus hijos para conocer al Papa Gregorio II, pero no logró su propósito, porque en el camino enfermó y murió. Cumplieron con ese deseo sus hijos, que se convirtieron en apóstoles muy reconocidos. Este nombre, Ricardo, es de origen germánico y significa fuerte. También vamos a felicitar a los que llevan por nombre, no apellido, sino nombre, Gil. Son 1736 en España. Este nombre del latín significa el protegido. Y hablamos de ellos porque hoy es San Gil María de San José Francisco Pontillo. Ese nombre tan largo corresponde a un santo que era de Trento. Sus padres eran una familia muy humilde. Ingresó en los franciscanos y se puso entonces, en ese momento, el nombre de Gil. Fue enviado al hospicio de San Pascual de Nápoles y ejerció allí como cocinero. Se hizo un personaje muy popular y se le conocía, es así, como lo cuentan las crónicas, como el consolador de Nápoles, porque
vaya,
toda la gente iba a pedir consuelo, no penséis mal. Este nombre del latín, no sé si lo he dicho ya, significa el protegido.
Ajá, San Gil.
Eso es, San Gil.
Y iba a decir San Perejil. Esto es muy malo. Gracias, Clara. Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán has escogido para este día?
El refrán para hoy es: en febrero busca el buey el cucadero. A ver, ¿esto qué quiere decir? Lo explicamos. Febrero, aunque tiene días en que el sol luce fuerte, es un mes en que hace mucho frío. Y los animales, que no tienen estufa ni chimenea como los humanos, buscan guarecerse como pueden de este frío que se les cuela por todas las rendijas del establo y buscan el lugar más abrigado dentro de él. ¿Y cuál es el rincón más abrigado de un establo? Hay una forma muy sencilla de saberlo. El rincón más calentito de un establo es aquel donde más insectos se acumulan, porque a ellos pues también les gusta el calorcito. Y a este lugar se le llama cucadero. ¿Por qué se le llama cucadero? Bueno, la palabra cucadero viene de cuca, que quiere decir cucaracha. Y con esto queda todo explicado.
¿Y hacia dónde estará yendo nuestra unidad móvil? Nos lo cuenta ya Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Estamos desde primera hora de la mañana en el número 17 de la calle Jaén, en el barrio de Tetuán. A las 6 de la mañana se declaraba un incendio en un inmueble ocupado. Los vecinos de este mismo lugar llevan tiempo denunciando lo que pasa en el interior de este edificio, donde al menos residen más de 30 personas, así que es fuente de conflicto. Esta mañana vamos a aclarar todo lo que ha podido suceder. Recordamos que 4 personas han tenido que ser atendidas, entre ellas un policía nacional, y ya hay una persona detenida como presunta autora de las llamas.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Pues hoy una de trampas, ¿eh? ¿Te han pillado en alguna? ¿Cuál es la persona más tramposa que conoces? ¿Pasas señas falsas en el MUS? ¿Has fingido una lesión para perder tiempo? ¿Hay una pachanguita de amigos? ¿Presentaste algún trabajo que en realidad lo había presentado otro compañero de otro año, para que te pusiesen buena nota? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp.
Unos años han pasado ya, y mi corazón no deja de llorar.
Es la voz de José Manuel Ortega Heredia, más conocido como Manzanita. Manzanita cumpliría hoy 66 años. Murió en 2004 con 48.
Te quito de mí, también te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno creciente en nuestro país. Solo el año pasado, de enero a septiembre, se registraron cerca de 13.400 allanamientos y usurpaciones, lo que supone un 18,5% más respecto a 2020, según datos del Ministerio del Interior. La situación resulta desesperante para los legítimos dueños de los inmuebles afectados, que la mayoría de los casos se las ven y se las desean para recuperar sus propiedades. Bueno, para poner el foco en el problema y como grito a la desesperada, desde la plataforma de afectados por la ocupación, de la que es portavoz Ricardo Bravo, han puesto en marcha una campaña titulada Adopta a mi Ocupa. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba sonriendo. ¿Qué tal? Muy bien, pero estaba sonriendo al leer el nombre de la campaña porque tiene su mijita de ironía, ¿no?
Sí, sí, así es. Hemos tenido que crear una campaña que fuera un poco irónica y llamativa, pues para hacer ver a la opinión pública y sobre todo a los políticos en la indefensión en la que nos encontramos las víctimas, que somos tanto propietarios como vecinos que vivimos rodeados por ocupas en supuestas casas vacías de bancos.
Fíjate, Ricardo, llama muchísimo la atención que la ocupación, sí, es un fenómeno que preocupa muchísimo a la gente de la calle, es decir, al ciudadano. Sin embargo, parece que los políticos no se preocupan tanto del asunto como debieran.
Así es verdad que por un lado tenemos la parte política, que por lo menos hay ciertos grupos políticos que no nos están prestando ningún tipo de atención, ni siquiera nos cogen el teléfono, ni nos responden a los emails, ni siquiera nos reciben en sus despachos, ¿no? Pero también nos encontramos preocupantemente el que todo el reconocimiento que tenemos a nivel de conciencia pública es a nivel social. Es decir, existe mucha empatía con nuestro colectivo, pero no recibimos ningún tipo de apoyo ni por redes sociales, ni en manifestaciones, ni en cualquier otro evento que necesitemos el apoyo de la gente, ¿no? Entonces nos preocupa porque nos sentimos como muy invisibilizados, ¿no?
Fíjate, Ricardo, la ocupación es, yo creo que una cosa tremenda, porque es que tienes a personas que se meten dentro de tu casa, de una propiedad privada, que puede ser tu vivienda habitual o una vivienda de verano, y ahí se quedan y parece que no hay manera de echarlos, o por lo menos cuesta muchísimo. ¿Qué gasto suele conllevar tener una vivienda ocupada por alguien?
Pues mira, no tenemos un precio fijo, porque es verdad que se juntan muchos componentes, ¿no? Uno, si los suministros están a tu nombre, si están a su nombre, están a nombre de terceros. Pero estamos hablando de que mínimo nos tenemos que gastar unos 6.000 euros para el proceso judicial, con todos los recursos que puedan lanzar los ocupantes, ¿no? Luego nos podemos encontrar con impuestos, con pagos de suministros, con pérdidas de ingresos por el alquiler. Y sobre todo, aparte del tema económico, hay un problema psicológico.
Claro.
Eli, mira, la dureza que es de que nosotros hemos nacido con unos valores, el valor del esfuerzo, de ganar lo que es tuyo, de que hay un estado de derecho y social que nos ayuda, ¿no? Y que cuando realmente lo necesitamos, no está. En realidad ese estado está apoyando a quien ha cometido un delito contra nosotros. Nos crea tal frustración y tal decepción con el estado de derecho que estamos viviendo, que no creemos en él, ni en los políticos, ni en la justicia, ni en nadie.
Es esa sensación de que la ley ampara más al ocupa que al dueño de la vivienda. Hemos conocido muchísimos casos de personas que, de entrada, y esto sabemos que no se puede hacer, pero han cortado el gas o han cortado el agua porque no pueden seguir manteniendo ese gasto a unas personas que son absolutamente ajenas, y les ha caído la mundial encima. Si tú fuerzas esa puerta que te han forzado a ti previamente, también te cae la mundial. Es decir, es verdad que hay una sensación de que aquí a quien se está amparando es al ocupa más que al propietario de la vivienda, cuando es tan fácil como sacar unas escrituras y decir, mire usted, yo soy el dueño de esta vivienda, por lo tanto desalojen a quien está dentro, y no hay manera.
Sí, así es. Es que de verdad que no damos crédito. Entendemos que hay un colectivo que es el vulnerable y creemos que todos los recursos se tienen que centrar en ese colectivo. Pero es verdad que las leyes que existen hoy en día filtran a muchísimos falsos vulnerables y son esos los que están creando el problema. Si realmente nos centráramos exclusivamente en ayudar en aquellas familias que lo necesiten, realmente no estaríamos hablando de ocupación. Y el hecho de que se hayan colado tanto nos crean tal dolor por no poder solucionar nuestro problema que de verdad que está llevado a los extremos. Encontramos gente que tiene problemas físicos, ¿vale? Problemas psicológicos y psiquiátricos porque es que no entendemos por qué no nos pueden ayudar. Es que la campaña de Adopta y Me Ocupa es una llamada desesperada a la opinión pública para que nos apoyen, para que hagamos visibilizar el dolor de un colectivo, no de una persona o dos, sino de un colectivo entero de miles de personas.
Es que en este caso hablamos de afectados, que son los propietarios, evidentemente, de las viviendas, pero también los vecinos. Creo que en tu caso eres el único habitante de todo un edificio ocupado.
Sí, mira, Eli, es una situación incluso, bueno, no puedo compararme con cualquier otro propietario que pueda, pero yo no tengo ni capacidad de denunciar. O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas, no he ganado absolutamente nada. He denunciado también a la inacción del banco porque llevo 8 años en un edificio totalmente ocupado por una mafia con narcopisos, ha habido tiros, ha habido absolutamente de todo, y Servía Habitat nunca se ha responsabilizado de sus inmuebles. Entonces, la incapacidad de poder tomar medidas legales, encima si las tomas, claro, aparece tu nombre, pueden tomar medidas en contra tuya. Es una situación totalmente desesperante, no hay ningún tipo de regulación. Entonces, es duro tener una casa y no poder acceder a ella, pero también es duro estar aislado en un edificio totalmente incomunicado por los ocupas.
Me imagino, Ricardo, que habéis intentado reuniros con diferentes políticos. Ya nos decías tú, es que nadie nos hace ni caso. Me cuesta muchísimo creer que alguien no pueda ser sensible a esto que está ocurriendo y que nos puede ocurrir a cualquiera. Atención, porque es que muchas veces vemos estos problemas y decimos, pobre gente. No, es que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Así es, Eli. Es verdad que no queremos lanzar un mensaje de alarma porque no creemos que es lo apropiado, ¿no? Pero es cierto que puede pasar a cualquier persona. Nos hemos intentado reunir fundamentalmente con el Partido Socialista a todos los niveles, desde el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Gobierno Central, Senado, Congreso de los Diputados, y nos han escuchado, pero no nos han vuelto a escuchar y no han vuelto a tomar ninguna acción. Aparentemente mostraban empatía, pero han pasado 8 meses desde los contactos, incluso un año con otros, y no se ha hecho absolutamente nada. Es más, desde hace unas semanas nos tienen totalmente bloqueados, ni nos cogen el teléfono. Nos han dicho que a partir de ahora ya solo por escrito, pero el problema es que antes, cuando llamábamos todas las semanas, nunca nos contestaban nada.
Ya. Entonces, no, sigue, Ricardo.
No, que es desesperante porque realmente consideramos que es un problema del gobierno central y que debería de tomar una serie de medidas, por ejemplo, dentro de la propia ley de la vivienda, hacer un pequeño apartado que hablen sobre los problemas de la ocupación, que creemos que junto con el acceso a la vivienda de los más vulnerables es el segundo problema relacionado con la vivienda. Y sin embargo no se ha concretado nada.
Estamos hablando de viviendas vacías, a los que los ocupas pegan una patada a la puerta y entran, pero estamos hablando también de otra modalidad que es la inquiocupación, es decir, gente que alquila un piso, aparentemente normal, pero que deja de pagar y tampoco hay manera de sacarlos de ahí.
Así es. Mira, el primer ejemplo que has puesto de la patada de la puerta cada vez existe menos en relación a pequeños propietarios, ¿no? Se está haciendo mucho en...
Sí, con viviendas de bancos,
efectivamente. Sí. Que también crean su problema, como hemos hablado, a la comunidad de vecinos y demás. Pero ahora, debido a las restricciones que puso la Fiscalía General del Estado a este tipo de ocupación, nos estamos encontrando que la forma más habitual de ocupar es a través de un alquiler. Te paga un primer mes y a partir de ahí dejan voluntariamente de pagar. Repito, voluntariamente de pagar, que no tiene nada que ver con que les haya afectado a su economía la pandemia y hayan tenido problemas para el pago del alquiler. Eso es distinto. hay muchísima gente que entra de inquiocupas, que es lo que nosotros llamamos, y se pueden tirar de 2 a 3 meses, incluyendo extorsión, de 2 a 3 años, perdona, uh-huh, incluyendo extorsiones al propietario para poder dejar la casa pidiéndole una cuantía económica. Es que es vergonzoso.
Uh-huh. Fíjate, hace poco conocíamos el caso ya no de una vivienda alquilada, sino de una habitación alquilada. Es decir, si te mete alguien en una habitación dentro de tu casa, no paga, no hay manera de echarlo, encima te amenaza. Es una barbaridad. Y lo peor de todo, Ricardo, es que en muchos casos estos ocupas están en manos de una serie de redes de la que forman parte abogados, que son los que les van asesorando sobre qué viviendas están vacías y cómo hacerlas las cosas de manera que no les puedan echar.
Sí, así es. Es verdad que recientemente nos hemos encontrado con esta noticia, pero en el entorno de las mafias que se dedican a la ocupación, conocen perfectamente todas las triquiñuelas para poder acceder a las casas más fáciles y que les supongan menos problemas a nivel legal para poder quedarse cuanto más tiempo mejor. Y, por supuesto, con un rédito económico.
Bueno, Adopta Mi Ocupa es esta campaña que habéis puesto en marcha. ¿Que en qué consiste exactamente, aparte de hacerla pública y visible? No sé si va acompañada de manifestaciones, si lo que estáis pidiendo es apoyo a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que queréis exactamente, Ricardo?
Pues mira, inicialmente lo que necesitamos es más apoyo, más conciencia social. Lo estamos moviendo fundamentalmente por las redes, en Twitter fundamentalmente, con el hashtag Adopta Mi Ocupa, nuestras redes sociales @LeyAntiOcupas, y animamos a cualquier persona que nos ayuda a difundir este mensaje, primero por las redes. Lo hemos lanzado también en los medios de comunicación, porque lo que queremos hacer ver es que no podemos más. Yeah. Es que no podemos mantener a nuestro propio delincuente, yeah, a quien ha cometido un delito contra nosotros, y necesitamos que las conciencias sociales y políticas se movilicen ya de una vez y tomen medidas y acciones que favorezcan a los afectados. Este es uno de los objetivos.
Claro, parece... Quiero decir, es tan de pura lógica que es que cuesta muchísimo entender lo contrario. Es decir, alguien se mete dentro de tu coche y se lo lleva y automáticamente es detenido. Desde luego lo sacan del coche y te devuelven el coche. No ocurre lo mismo con algo tan fundamental como es la vivienda, y la esto vivienda no tiene ni pies ni cabeza, efectivamente.
Eli, pero ¿y qué hacemos? Es que no sabemos qué hacer. Yo lanzo una pregunta a la audiencia en general, que nos ayuden, porque no entendemos cómo. Por ejemplo, en la red social de Twitter somos apenas 4.000 personas para una plataforma de toda España. O sea, no entendemos cómo no tenemos repercusión con todas las acciones que estamos haciendo y con la conciencia social que crea.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, si quieren echar una manita a un problema que, repito, nos puede suceder a todos en cualquier momento, ahí está esa cuenta de Twitter, @LeyAntiOcupas, y ahí está con C.
Sí, con C, LeyAntiOcupas con C.
Perfecto, y ahí está esa campaña, Adopta Mi Ocupa, a la que le pensamos dar todo el bombo y platillo que podamos, Ricardo, de verdad, porque sabemos que es un problema muy, muy duro, muy duro. Yo creo que cualquiera se puede poner en vuestra piel, pensar un momento lo que ocurriría si su casa, la habitual, la de verano, un local, lo que sea, es ocupado por unas personas. Hay que correr con el gasto de estas personas, no hay manera, se tarda años, hay que pagar abogados, en fin, un auténtico desastre. Así que Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Afectados por la Ocupación, Ley Antiocupas, que tengáis muchísima suerte, y lo dicho, Twitter, cuenta, @LeyAntiOcupas con C, hagamos un clic y apoyemos un poquito a toda esta gente. Ricardo, un abrazo muchísimas muy fuerte, gracias. Y que tengáis muchísima suerte.
Otro, gracias, Eli, de corazón.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues ya que hablamos de ocupación y de los problemas que muchas veces conlleva, a las 6 de la mañana de hoy mismo se originaba un incendio en un edificio ocupado en el número 17 de la calle Jaén, en Tetuán. El incendio ya ha sido extinguido por los bomberos. Al menos 4 personas han tenido que ser atendidas por el SAMUR, de las que preocupaba el estado de salud, especialmente de una de ellas. El lugar del suceso ha sido fuente de conflicto en el barrio desde hace mucho tiempo, lo que venían denunciando los vecinos, pues eso, desde hace meses. Vamos a acercarnos hasta este lugar, ¿dónde está desde primera hora de la mañana, repito, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera? Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ya hace una hora prácticamente que los bomberos, esas 8 dotaciones, daban por finalizada las tareas de extinción. Estamos con los vecinos que viven junto a este edificio. El incendio ha sido en el número 17 de la calle Jaén, en Tetuán. Nosotros estamos en el 15. Los residentes que llevan tiempo denunciando que algo grave iba a pasar en ese inmueble que lleva ocupado, decíais, más de 5 años, ¿no?
Aproximadamente 4 años lleva. Y llevamos en la pelea, pero nadie nos escucha. Todo el mundo dice que está atado de pies y manos y nadie hace nada. Yo hace 4 días, concretamente, llamé a la Policía Municipal porque salía un humo raro, como de un combustible raro, que se metía en mi casa, el olor y todo. Dijeron que iban a enviar una patrulla para ver si necesitaban bomberos. Les dije que era un riesgo grave de incendios con toda la basura acumulada que había ahí y no mandaron a nadie. Y 4 días después aproximadamente pues ha ocurrido lo que yo vaticinaba y llevo vaticinando desde hace tiempo.
Claro, porque no ha sido una noche fácil, no solo por las llamas, sino porque previamente ha habido una fuerte discusión.
Sí, pero eso ya es continuo. Nosotros, yo es que ya ni nos asomamos, porque es que eso es el pan de cada día. Se pelean entre ellos constantemente.
¿Y qué es lo que se escuchaba hoy? Porque parece ser que una mujer quería comprar droga, no se la han querido vender, y la policía dice que hay una mujer detenida de 38 años como presunta autora de estas llamas.
Sí, parece ser que es una yonki, que han tenido desavenencias, porque parece ser que hay un laboratorio ahí en la primera planta y ha habido una y ella ha sido la que parece ser, presuntamente es lo que dicen, que ha provocado el incendio.
¿Qué se escuchaba en esa pelea? ¿Se han puesto el oído? ¿Ya están acostumbrados o duermen con tapones?
No, es que ya lo hemos normalizado, o sea, el oír jaleo. Es más, hay vecinos que te comentan, no, es que yo me levanté porque oí las voces, bebí agua y me volví a acostar. Es que lo hemos normalizado, lo cual me parece, vamos, que hayamos tenido que llegar a esto y llevamos 4 años y medio denunciándolo.
Estamos en el cuarto y hasta aquí llegaban las llamas, ha tenido que ser terrible.
No, sobrepasaban la cuarta planta de mi casa. Concretamente a mí se me han caído los azulejos del baño, se han roto todos los cristales de las terrazas. Bueno, yo no he pasado más miedo en toda mi vida, ha sido espantoso, realmente espantoso. Y no hay derecho a que ciudadanos normales y de bien que vivimos aquí tengamos que convivir con esto porque un juez dice que el propietario del inmueble es el que tiene que promover el desalojo y nadie hace nada. Yo creo que esto es tema de salubridad, tema de ocupación.
Y de seguridad.
Tema de seguridad, tema de drogas, tema de... Es que no hay por dónde cogerlo.
Más de 20 personas que hayan visto pueden vivir aquí, en el patio, en infravivienda. Sí.
Yo, según me han contado vecinos que estaban abajo, los 2 hospitales de campaña estaban llenos.
Todas las personas que han desalojado el interior de ese edificio donde ha iniciado el fuego, ¿no?
Efectivamente, porque los vecinos, a Dios gracias, no han tenido que atender a ninguno.
Han corrido, me imagino, escaleras abajo y avisando, ¿no?, al resto de los residentes para que salieran rápidamente.
Concretamente, he intentado llamar y me he quedado sin teléfono fijo, evidentemente, el móvil le tenía apagado, con los nervios no podía, y cuando ya he oído las sirenas y demás, he llamado a mi vecina, me he metido en su casa ante el temor a lo que pudiera ocurrir en la mía, porque es que yo estoy pared con ellos, o sea, en un piso superior, pero es que los tengo pegados a mí. Entonces, pues ya nos han tranquilizado, nos han dicho que nos quedáramos en casa, que nos saliéramos, que cerráramos todo. Ha sido espantoso, realmente espantoso.
Y ahora mismo los últimos bomberos acaban de abandonar esta calle y su edificio, han estado revisando, ¿no?, que toda la estructura está bien. De momento, algún cristal roto, azulejos, pero no daños estructurales.
Esperemos que no. No sé que si habrán hecho una revisión exhaustiva, porque está muy reciente. Nosotros no hemos bajado abajo del todo del edificio, a ver, porque con toda el agua que hayan echado, si ha habido filtraciones, o sea, no sabemos qué daños ha podido, todo ha sido muy precipitado. Yo creo que han hecho una inspección leve, entre comillas, y fundamentalmente que las personas estuviéramos bien. En cuanto a daños estructurales, no creo que haya dado tiempo a que hagan una evaluación exacta. Creo que eso se tendrá que llevar a cabo más adelante.
Y en el número 17, ¿cuál es la situación? ¿Ese edificio habrá que echarlo abajo? ¿Puede ser su salvación?
Evidentemente, la única solución es demoler ese edificio, que debía estar demolido, puesto que en el catastro figura como solar, no como edificio. Entonces, no entendemos cómo sigue en pie un edificio que es inhabitable.
Después de esto, mucho más, ¿no? Ahí no hay quien viva ya.
Hombre, yo espero, confío en que el informe evidentemente diga que ese edificio está para demoler. Es que es un peligro, pero ya no solo para nosotros, que lo llevamos denunciando un montón de años, para ellos. De hecho, está quien han atendido a ellos.
El resultado, decíamos, cuatro personas que han tenido que ser atendidas en este lugar, entre ellas un policía nacional.
Sí, al cual espero una pronta recuperación, porque es un hombre que, haciendo su trabajo, se ha jugado la vida por un montón de delincuentes, que es que hay que tenerlos cuadrados para consentir esto.
Del resto de los atendidos, por ejemplo, se sabe, ¿no?, que la presunta autora del incendio sufriría cortes, otra persona más ha sido atendida por inhalación de humo y una cuarta por traumatismo. ¿Qué ha pasado?
Sí, ha saltado huyendo de las llamas, ha saltado al patio interior nuestro, de la primera planta, intentando forzar la entrada a la vivienda, y entonces de ahí ya se la han llevado. Pero ha sido huyendo de las llamas, claro, ha saltado a nuestro patio interior.
Eli, pues así están las cosas en la calle Jaén, con vecinos, os podéis imaginar, que no han pegado ojo, que tienen
normal
todavía el susto en el cuerpo, después de llevar más de 5 años conviviendo con los ocupas en el número 17 de esta misma calle, de un barrio ubicado en Tetuán.
Qué barbaridad, Gloria. Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Bueno, pues así, a ritmo de Pablo Alborán, de Alejandro Sanz, de Shakira, aprenden los alumnos de nuestro siguiente invitado. Él se llama Juan González Caballero y es maestro de primaria en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús en Huelva. Aunque no es profesor de música, sí que la usa como recurso educativo para potenciar el rendimiento de los más pequeños a la hora de enseñarle asignaturas como matemáticas o como lengua. Bueno, ahora se ha hecho viral con esta técnica que lleva aplicando desde hace muchos años. Juan, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Porque tú profesor de música no eres, eres de otras cosas, ¿no?
Sí, exactamente, yo soy el profe de lengua, de matemáticas, de naturaleza, sociales, religión y plástica. Yo hago música, la especialista de música es una compañera que se llama Cher, que es fantástica, con la que estoy súper organizado y, en fin, y todo va muy bien, ¿no? Pero yo solo utilizo la música como recurso pedagógico, no soy el profe de música.
Ajá. Bueno, creo que la música la has utilizado ahora como profesor, pero que la utilizaste tú ya en tu tiempo como alumno.
Exactamente. Yo, siendo alumno, me doy cuenta un buen día que... Bueno, me di cuenta, ¿no? Esto es algo que... La música, al final, es algo que siempre ha estado presente en los colegios.
Sí.
De una manera o de otra, con la retahíla, la manera de aprender y esto. Pero sí que es cierto que yo me di cuenta un buen día que no soy capaz de memorizar un texto... grueso de alguna asignatura, en concreto fue historia, y era capaz de memorizar una canción solamente por haberla repetido tres veces con la musicalidad que tiene, ¿no?, de la canción. Y a partir de ese momento empecé a generar canciones para mi aprendizaje. Mm. Y esto es algo que ahora, con el tiempo, ya siendo maestro, es que he implementado un poco en el cole, y no sé, con unos resultados fantásticos y una aceptación muy buena. Y no sé, de alguna manera se optimiza mucho el aprendizaje, se genera un ambiente estupendo, se atiende a la necesidad educativa especial de los niños, a la diversidad. Es un lenguaje y es alegría. La música es, no sé, y la música es matemática, la música es aprendizaje. Así que, ya te digo, la clase es una fiesta todo el día.
Hombre, normal, qué pena no haberte tenido de profesor, Jesús, porque a mí me pasa un poco lo mismo que a ti. Me tengo que poner a memorizar y es un rollo. Pero yo también, en cuanto escucho una canción dos veces, me quedo con la letra, por lo tanto...
Es alucinante.
Oye, sí. Fantástico. Pero eso lleva un trabajo, porque tienes que adaptar la música, o mejor dicho, la letra de lo que quieres enseñar a la música.
Bueno, sí. Hay veces que compongo yo solo las cosas, otras veces que salen de momento, otras veces que hay puesto un poquito más de esfuerzo. Tengo relativa facilidad para eso, lo llevo haciendo toda la vida, date cuenta. Entonces, no sé, también yo ya le enseño a los niños a utilizarla en clase, a generar las rimas conmigo, y lo trato de que sea una tarea conjunta, que el mismo proceso de creación está sirviendo para el aprendizaje. Entonces, hay muchas veces, muchas ocasiones lo utilizamos en la clase para la propia composición.
Hay cosas que evidentemente son de comprender, pero hay otras que son de memorizar, como por ejemplo los huesos del cuerpo. Vamos a escuchar cómo lo enseñas.
Vamos a repasar los huesos, ¿vale? Un, dos, tres, y cráneo, costilla, columna vertebral y
Oye, es fantástico.
Al más puro estilo cuartetero carnavalero.
Ya te noto, Juan. ¿Y luego qué haces? ¿Los exámenes orales les haces cantar o no? ¿Va por escrito?
No, bueno, los exámenes los hacemos de cada asignatura y cada, dependiendo de la UDI, pues no sé, se valora de una manera que tengamos ya programada, ¿no? Mm. Pero hay muchas veces que si no me arrancan, por ejemplo, a recitar alguna tabla, le arranco la canción, le pego un poquito el estribillo y ahí ya va eso. Sin ningún problema, me suelta la canción y se sabe la tabla, ¿verdad? Verdaderamente.
Claro que sí, y todo a golpe de guitarra, que creo que eres un guitarrista estupendo.
Bueno. Soy autodidacta. Verá, a mí me gusta mucho. Yo en mi casa, en el comedor, tengo una guitarra permanentemente puesta, o sea, puesta. La tengo en una esquina esperando a que a lo más mínimo para tocarla. En la habitación tengo otra, en fin, que yo siempre... En mi casa siempre ha habido guitarra y siempre ha habido... Nos gusta mucho la percusión y en fin, la música en general. Dicen que por aquí el que no canta vuela, y yo no he visto a nadie volando, ¿verdad tú? Entonces, no sé, en mi casa siempre lo hemos vivido de una manera muy natural, todo el asunto de la música, el decir, no, mi padre cualquier cosa cantando, los recuerdos de mi infancia son mi padre cantándome las coplas de su pueblo mientras que me duchaba, enseñándome cualquier cosa de camino al pueblo en el coche, siempre, ¿no? Entonces, está siempre presente, muy presente en mi vida, y algo que yo sigo haciendo presente en todos los acontecimientos en mi casa a diario, o sea, es parte de nuestra vida.
Oye, Juan, tú llevas haciendo esto mucho tiempo, lo que ocurre es que de pronto todos nos hemos enterado porque Manuel Carrasco, por ejemplo, o Pedro Alborán, pues sí, han seguido, ¿no? Han compartido sí, en su Twitter esas canciones que tú... a las que les pones letra con la música de ellos, claro.
Exactamente. En estos casos han sido canciones de ellos que he utilizado para trabajar valores, para trabajar emociones, para localizar palabras trabadas, para buscar antónimos, porque los dictados musicales los utilizo de una manera muy amplia. Pero y utilizo canciones de artistas, ¿no? Y fíjate por dónde mi paisano Manuel Carrasco ha sido increíble. O sea, además el comentario que me hace en Twitter es maravilloso. Sigo sin tener palabras para contestarle porque es que no sé ni qué decir, me dejó. Y a partir de ahí ha sido todo muy viral. Llegó Pablo Alborán después, dos o tres días, y hoy, esta noche, ha compartido en la historia de Instagram Alejandro Sanz una canción.
¡Mira!
Esta noche.
Ajá.
Así que, sí.
Bueno,
sí,
poco a poco y... es que vas copando, digamos, todos los géneros y a todos los artistas. Por ejemplo, para las tablas de multiplicar, utilizas para la del 2 a Freddie Mercury y para la del 3, esta de Shakira. Juan, me encantan tus alumnos. ¿Qué años tienen, por cierto?
Los míos tienen, los cogen primero de primaria y ahora mismo están en segundo de primaria.
Y el entusiasmo, el entusiasmo pues, que le ponen cantando, porque creo que las canciones además las elegís por votación democrática.
Sí, correcto, por votación. Ellos plantean las canciones que les gustan, yo también trato de orientarlo un poco, porque a veces que quizá hay algunos temas de musicales porque no sean muy, no sé, muy propios para trabajarlo. En el cole, entonces hay veces que incluso si ellos insisten mucho en un tema concreto que no vea que tenga una importancia pedagógica como para poder trabajarlo en clase, adapto la letra. Me pasó con Maluma, por ejemplo, con una canción con Hawái, y la versionamos y de momento la JAE tampoco nos ha dicho nada, así que todo el mundo contento. Y la versionamos para la iniciación de la suma. Yo inicié la suma con una canción que se llama Más Suma,
sí,
y es una adaptación de una canción de Maluma. Y como eso, pues mucho, trato de que el abanico de tomar el abanico musical sea muy amplio, para que no generen mi propia conciencia, no se reproduzca en ellos mi conciencia musical y mis gustos musicales, sino que ellos libremente puedan elegir, porque al final está generando conciencia musical. Entonces, lo que no quiero tampoco es que ellos generen mis gustos. Yo tengo mis gustos, pero yo trato de que el abanico sea muy amplio para que ellos elijan. Entonces, ya te digo, lo elegimos entre todos en la clase, los temas que utilizamos para dictado, los temas que utilizamos para aprendizaje, los temas que cantamos por diversión, hay momentos en los que igual la mañana ha cundido mucho y me piden cantar para bailar y apartar un poco las mesas y disfrutar del ratito, y lo hacemos. Normalmente tratamos de correr un poquito para llegar antes del recreo, que están preparándose y demás, con 10, 15 minutitos, que lo que hacen es reclamarme, maestro, venga, vamos terminando ya para que saque la guitarra. Y nos queda quizás todavía 10 minutos para irnos al recreo, pero ellos están deseosos porque al final la música es una fiesta, ellos lo viven así, están aprendiendo, lo saben, pero no se dan cuenta, y simplifica muchísimo el aprendizaje, y al final la alegría con la que vives la clase, pues fantástico.
Bueno, no solamente haces estas cosas en tus clases presenciales, Juan, sino que durante el confinamiento te has disfrazado de todo, prácticamente, sí. De Jack Sparrow, de Aladino, en fin, no me extraña que hayas estado nominado como mejor docente de España, ¿eh?
Sí, eso ha sido una sorpresa, pues imagínate, fue fantástico. Los papis fueron los que me nominaron el año del confinamiento, que además tenían que incluso que entregar un certificado de matrícula o de notas para poder, bueno, ahí con la Secretaría del Colegio cerrada, en fin, así teniendo que hacerlo todo en multimedia y online y no sé qué, y lanzaron para adelante la nominación y fue algo precioso. O sea, la verdad es que me pareció tan frío todo el asunto de la cámara de... tan lejano, tan triste, tan, ¿no? Yo lo estaba viviendo mucho de ello. Además me contaba, dice, Juan, es que me entra el sol media hora o una hora al día por la ventana del comedor. Y dice, si es que vivo de enfrente de otro bloque de piso y es que estamos, total. Que viendo toda esa situación me dediqué a empezar a generar vídeo con los contenidos pues disfrazados. Pues un día de parro que llegaba no sé dónde, implicaba el doble y el triple, no sé qué, y luego, en fin, con Dumbledore también, todos los disfraces que tenía un poco por casa para tratar de animarlos un poco las mañanas a mis niños. Al final, ¿qué pasó? Pues que los enlaces del Zoom o de la conexión y no sé cuánto, al final no era solamente para mis niños, sino que las madres de mis niños se las daban a sobrinillos y no sé cuánto, y todo se viralizó mucho. Y decidí pues empezar a subir los vídeos a redes sociales para que todo el mundo pudiese aprovecharlo de alguna manera. Y tuvieron muchísima aceptación, muchísima. He recibido mensajes de muchísimos sitios, de ya no solamente de España, en Sudamérica. No te puedes ni imaginar la cantidad de gente que me siguen desde hace ya mucho tiempo. En México hay una comunidad grande de gente que nos tienen en estima, que nos, en fin, que nos quieren mucho, que agradecen todos los vídeos, todas las cositas que mandamos para el aprendizaje, porque lo utilizan con sus niños en los colegios, en sus casas, en fin. Y Saen era una cosa muy bonita. Y luego también después de eso llegó la el onubense del año, este año pasado.
Sí.
Y que también me lo dieron en la categoría de educación y también una satisfacción, pues imagínate, ¿no?
O sea, hombre, me imagino.
Al final, exactamente. Y es tan difícil, o sea, quizás perteneciendo a otro sector es relativamente fácil o es menos complejo llamar la atención y que la gente valore todo lo que hace y esto. Pero siendo un maestro escuela, yo soy un maestro escuela. Esto es, imagínate, o sea... No sé, es maravilloso porque al final percibes muchísimo la alegría de los padres porque valoran todo esto y los niños y en fin, y todo esto al final. Lo bueno es que todo esto sigue facilitando el aprendizaje y sigue haciendo esta confianza que nos tenemos entre los padres, esta manera de vivir todo esto en torno al hijo, la educación del hijo, facilita mucho, sigue facilitando el aprendizaje. Entonces algo que será muy rodado, o sea... No tengo que convencer a nadie de la práctica, ¿no? Sino que directamente ya saben, pues confían en que esto funciona y que, y no sé, y es algo que verdaderamente vivo con muchísima gratitud.
Oye, Juan, tú dices, soy maestro. Bueno, eres maestro, ahora ya eres influencer, quieras o no. Y además eres autor de un libro que lleva por título La clave del príncipe Sol, donde sí, aplicas sí. También un poco esto que nos estás contando, ¿no?
Exactamente. Sol es un joven príncipe muy deseado por sus papis que pues no sé, pues empieza a tener problemas en su aprendizaje y un problema que se llama dislexia. Y el mago dislexi pues lo hechiza, lo convierte en un niño torpe, que no sé, que empieza a sentirse mal porque tenía mucha confianza puesta en el príncipe y resulta que el príncipe no es tan fabuloso como todo el mundo se piensa. Y empieza a entristecerse y todas esas cosas. Y al final un encuentro con la música le cambia la vida. Y ya no te cuento más.
Que es un poco lo que les ha ocurrido a tus alumnos.
Exactamente. Bueno, y lo que me sucede a mí, ¿sí? Porque verás tú, al final yo requiero de la música y este encuentro con la música me facilitó el aprendizaje. Y es lo que le da un poco sentido a toda esta metodología, a todo esto que ya es línea metodológica en el cole. Y que es precioso.
Juan González, maestro de educación primaria en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Qué pena no haberte tenido de profesor, fíjate lo que te digo. Seguramente yo no hubiese suspendido tantas veces las matemáticas como lo suspendí. Así que, Juan, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. A todo el que quiera seguirlo, ahí lo tiene en las redes sociales. Y si no, hacerse con ese libro, La clave del príncipe Sol, que seguramente que nos va a ayudar mucho con nuestros niños. Juan, muchísimas enhorabuena gracias. Y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme, un besito enorme.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.